16:36 y volvemos. Volvemos. Estamos en comunicación con el doctor Julio Razona. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, acá un poco quería hablar con vos, quería hablar con... O sea, hemos hablado del tema, el tema de vacunas, pero como abogado te quiero preguntar un poquitito, ¿qué pensás sobre todo esto que nos está pasando? Todo este verano que tuvimos con actividad en distintos procesos judiciales que entiendo marcan a la sociedad argentina. ¿Cómo lo viviste?
Bueno, los procesos judiciales, no sé a cuáles te referís. Yo, como por mi actividad profesional, convivo con procesos judiciales de todo tipo. No sé vos específicamente a cuáles te referirías.
El asesinato de Fernando Báez por un lado, el asesinato de Lucio por el otro. Esto que nos está pasando socialmente, ¿no? O sea, era poco común que se abra la feria para casos tan resonantes.
Bueno, en realidad esto está marcando una enorme falla del sistema. Vos fíjate, para el tema Lucio, que es un tema, me voy a referir específicamente a él, me parece más importante porque el caso de los Rugger condenados es un hecho de violencia extrema ocurrido en pocos minutos y con un desenlace en pocos minutos. En cambio, el tema por el que se terminó con la vida de Lucio, esta pareja, es un hecho que fue planificado, fue lentamente llevado a cabo, y eso muestra a las claras la ausencia absoluta del Estado y de la sociedad para prevenir un delito que era absolutamente previsible. Creo que esa es la gravedad, por eso te hablo de una falla del sistema, ¿no? Hechos de violencia inmediata como el de los Brácteles, eso ha habido siempre durante toda la historia judicial argentina, pocas veces visto con tanta violencia, pero son comunes. De hecho, yo he detenido varios, pero hechos así planificados como el de Lucio u otros hechos que han sido famosos en la historia judicial argentina, como el caso Melman. Yo fui abogado de la familia Melman, ¿no? Una nena de 15 años secuestrada, torturada, violada y ocultada su cadáver por tres funcionarios policiales, ¿no? Y ahí hay algo que falla, y lo que falla indudablemente es el sistema. Cuando hablo del sistema hablo de la educación, de la prevención, y de la responsabilidad de la justicia de no tomar cartas en el asunto en forma inmediata.
Ahora, claro, vos fíjate, yo escucho lo que vos me planteás y veo que en la actualidad la justicia está devaluada. Hay fallos judiciales que no son acatados por el presidente de la nación, hay un ataque desde el poder ejecutivo hacia el poder judicial constante, el pedido de juicio a la corte. Veo, y ahí te ha pasado en Mar del Plata, ¿no?, el fallo de un juez que no es acatado tampoco por la ministra de Salud. ¿Qué nos pasa con el poder judicial, con sus fallos y este ataque desde la política hacia la institución judicial?
Bueno, el problema esencial es que la justicia está politizada. Ahí la clave del asunto es que quienes eligen a los jueces y los pueden remover son los miembros del Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura está compuesto por una mayoría de políticos de la política partidaria. Siempre el Consejo de la Magistratura es mayoría quien ejerce el poder. O sea que indirectamente es un organismo de presión contra los jueces. No hablo de este gobierno, sino de todos los gobiernos, ¿no? Quien ejerce el gobierno ejerce un poder sobre el Consejo de la Magistratura con la facultad de ir contra los jueces, de destituirlos o bien de nombrarlos si no son de su agrado, específicamente del doctor Alfredo López de Mar del Plata, que es el juez federal, que hizo lugar a un amparo para que no se vacunen a menores de 6 meses a 16 años de edad, que yo soy el abogado de ese juicio. Él ordenó una medida cautelar, y no solamente que el Ministerio de Justicia de la Nación no la cumplió, sino que abiertamente llamó a desobedecer la orden judicial, motivo por el cual formulé una denuncia penal contra la ministra de Salud, Carla Bisotti, hace ya más de 2 meses ante el juzgado federal número 12 de Capital Federal, y es una causa que está prácticamente parada. El Poder Judicial investiga cuando quienes cometen un delito ya no ejercen el poder. Siempre investigan tarde, siempre llega tarde. Esa es la clave del asunto. Y hay otra cosa que creo que hay que diferenciar, que es que la justicia no hace prevención, no es para prevenir delitos, eso lo hace el Poder Ejecutivo. Las normas de prevención para evitar que se cometan delitos no es por parte de la justicia llega cuando se comete el delito. Por eso hay que hacer muchísimo hincapié en lo que es la educación, y más la educación en la gente. ¿Cómo puede ser que para Lucio, habiendo decenas de llamados de atención para que alguien lo auxilie, que no lo puede decir verbalmente, esto es a través de su grafía, de su conducta, de sus lesiones, fue al hospital, fue a la escuela, lo escucharon los vecinos, todo, y pasó desapercibido. Ninguno de los cientos de organismos del Estado de supuesta protección para los chicos tuvo la más mínima intervención. Por el contrario, cuando pasó por el sistema judicial, se lo entregó al sistema judicial, se lo entregó a las que fueron después sus asesinas. Así que falla absolutamente el sistema.
Falla el sistema, y vuelvo un poco sobre la causa en la que has trabajado y el fallo del juez López. Hay un fallo de la justicia precisamente para no vacunar a los pibes por los posibles efectos adversos que esta vacuna tiene, o reales efectos adversos que deben ser informados antes de vacunar. Sin embargo, se sigue adelante con ese plan de inoculación, aún desobedeciendo lo que dice la justicia. Y yo me pregunto, ¿cuántas criaturas no están siendo perjudicadas por esta acción que se impulsa desde el gobierno?
Así es, el juez López, nosotros le habíamos pedido una medida cautelar y que suspenda directamente la vacunación en niños hasta tanto se investigue el contenido de lo que les inyectan a los niños. El juez López no hizo lugar a la suspensión definitiva, provisoria, por supuesto, puede ser un juicio que sigue, está en trámite, pero dijo con buen criterio que si un adulto va a llevar a un niño a vacunar, se le debe dar una notificación fehaciente quiere decir por escrito, que lo lea y que lo tenga, sobre los prospectos de las vacunas. Cabe resaltar que la vacuna moderna, que es la que principalmente se le da a los niños, en su prospecto dice que no es recomendable para menores de 18 años de edad.
¡Qué locura!
El prospecto oficial de la vacuna que se le inyecta acá a bebés de 6 meses de edad en adelante.
¡Qué locura!
Así como Pfizer publicó y ha reconocido 1.291 efectos adversos que provocan la vacuna. Entonces el doctor López dijo, bueno, si un padre va a llevar a su hijo y considera que hay que vacunarlo, primero adviértanle de estas cuestiones y que después decida si lo van a vacunar, así como que se cumplan con todos los requisitos que establece la ley en un experimento vacunatorio, que es un examen clínico previo al niño, la redacción de una historia clínica, la firma de un médico responsable, la redacción de un consentimiento informado, bueno, y todo lo que sabemos establece la ley. El Ministerio de Salud de la Nación hizo caso omiso a esta resolución, ha recibido decenas y decenas de denuncias por desobediencia y la justicia no ha hecho absolutamente nada. Mientras tanto, se sigue inyectando a los niños. Lo que nosotros encontramos en estas audiencias previas a este juicio, nosotros mandamos a hacer análisis del contenido de las vacunas que fueron llevados a cabo por personal del CONICET de Neuquén en forma oficial ante un escribano público, y encontramos 10 tóxicos incompatibles con la vida humana, más muestras de óxido de grafeno, que también sabemos que es nocivo para la vida. Eso está agregado ya en el, está judicializado. Cuando nosotros le interrogamos al Ministerio de Salud de la Nación en estas audiencias, que es la primera vez en la historia que el Ministerio de Salud responde algo, porque nunca respondía nada, pero esto lo tuvo que hacer porque estábamos en sede judicial, dijo el Ministerio de Salud de la Nación, a través de sus médicos y abogados, 6 que fueron al juicio, que ellos nunca analizaron el contenido de los viales, o sea, de los frasquitos, que siempre lo hicieron, lo aprobaron en base a la información escrita que les manda las farmacéuticas con la vacuna. O sea, que ellos nunca, pese a que el ANMAT tiene la obligación de supervisar los medicamentos y los alimentos, todo el mundo sabe que de vez en cuando ANMAT prohíbe que sea un shampoo para el cabello porque tiene determinado componente y puede ser nocivo, o que una crema de leche que tiene tal componente y la saca del mercado, porque analizan su contenido. En cambio, para las vacunas contra el COVID jamás se analizó un vial, un frasquito, pese a que ingresaron a la Argentina más de 120 millones de vacunas.
¿Por qué el silencio de otras provincias? ¿Qué crees que nos pasa en la sociedad? ¿No te sentís muy solo en esta lucha?
Sí, por supuesto. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es que crear una conciencia individual. Y yo hace pocos días presenté a través de mi canal de Telegram un pedido para que cada vecino, cada uno de nosotros que escuchamos, intime a través de un escrito a su concejal de su ciudad, de su localidad, intendente o secretario de salud, porque en los municipios existe lo que se llama poder de policía. El poder de policía municipal es el poder que tiene cualquier localidad en controlar todo lo que sea salud, educación y seguridad en su localidad. Tienen la obligación de controlar todo lo que pasa en la comunidad. Entonces, presenté un escrito que de hecho se está presentando a todos los concejales de cualquier ciudad del país, pidiéndole a los concejales que controlen si en los vacunatorios de esa localidad se están cumpliendo con todas las normas estas que acabo de mencionar, ¿no? Del control permanente de la persona que se va a ir a vacunar, que se establezca que esa persona no es alérgica, que no es hipersensible a las vacunas, que lo atienda un médico, que le hagan una historia clínica, que le lean un consentimiento informado, que le lean los prospectos de las vacunas, etcétera. Y además, en ese mismo escrito, nosotros le pedimos a cada ciudadano, le puede pedir a su concejal, que atento a haber hallado 10 tóxicos mortales en la vacuna que se le dan a los niños, que el municipio ordene hacer un estudio biotecnológico del contenido de la vacuna que se da en su localidad. Ese estudio es muy simple, lo hacen los biotecnólogos, se hacen 24 horas, entonces en cada localidad van a saber qué es lo que le inyectan a cada niño, porque hasta ahora no se sabe. Entonces el padre dice, bueno, yo antes de vacunar a mi hijo le pido a mi concejal o a mi intendente o al secretario de salud que me diga qué es lo que le voy a meter en la sangre. Y ahí, recién ahí, va a decidir si su hijo es voluntario, un experimento, o va a resguardar su vida. Esto es importantísimo. Además, la Cámara Federal de Apelaciones, cuando revocó la orden del juez López, dijo que como esto es voluntario, repito, esto es voluntario, nadie puede ser compelido a vacunarse, cualquier padre puede tomar todos los recaudos que quiera, y además la misma Cámara dijo que, como es voluntario, cualquier niño puede ser anotado en la escuela, jardín de infantes, etcétera, aunque no haya sido vacunado contra el COVID. Esto es muy importante porque sé que en muchas localidades, en muchas instituciones, se le pide la vacuna contra el COVID. La misma Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ha dicho que esa exigencia es ilegal. Nadie puede dejar de hacer nada, estudiar, trabajar, deambular, si no está vacunado contra el COVID-19.
Ahora, yo te entiendo perfectamente, pero está bien, yo te hablo porque la provincia de Tierra del Fuego, vos sabés que para salir por tierra tenemos que pasar por Chile, por el paso fronterizo, son dos pasos fronterizos que hacemos, y tenemos la versión de que te exigen la vacuna. Acá si mandás un pibe a la colonia de vacaciones, es casi como que está aceptado que te pidan el certificado de vacunación del pibe.
Bueno, para cada caso específico hay que tomar los recaudos suficientes. Si acá hay fallos de la Cámara que dicen que no te lo pueden exigir en absolutamente nada, bueno, hay que utilizar esos fallos y esos principios, ¿no? Sabemos que esta es una lucha desigual, ¿no? Este es David contra Goliat.
Te entiendo perfectamente. Eso está en los padres, en los papás. Por último, y no sin irnos del tema que tiene que ver con los chicos, ¿qué te pasa cuando ves que en nuestro país se promueve no solo la ley, si se aprueba la ley para abortar, sino que también hay movimientos de odio hacia los masculinos, y que estos movimientos de odio no tienen ningún llamado de atención de los organismos que deberían hacerlo?
Bueno, yo creo que todos sabemos que la Agenda 2030, esta agenda perversa, ha mandado sus mandatos a los países que domina, como el nuestro, y uno de los fines de la Agenda 2030 es terminar con la reproducción humana, ¿no? Además de quieren despoblar el mundo, todos sabemos que quieren terminar con una gran cantidad de seres humanos, para ellos somos nosotros descartables, y una de las maneras de hacerlo es terminar con la vida familiar, la vida normal de una pareja que tiene hijos, la reproducción normal. Por eso las vacunas llevan consigo la infertilidad, se ha generado la eutanasia, y dentro de esos mecanismos está el odio al hombre para generar que terminar con la familia tradicional y la reproducción humana, por eso también el fomento del aborto. Y estas no son más que secuelas de gente que perversa, que quiere, odia al hombre, al ser humano, al macho. Ese odio al macho es parte de ese sistema que fue adoptado por una parte de la sociedad, siempre en las sociedades hubo personas psicopáticas, y no me cabe la menor duda que esto es parte de esta orden más arriba. Y el Estado, como responde a los intereses de la agenda, hace la vista gorda a este volcán en erupción de odio contra el hombre, de exaltación de lo femenino en detrimento del hombre, de esta llamada perspectiva de género, que no deja de ser más la perspectiva de género que una visión arbitraria e injusta contra todo lo que sea masculino. Bueno, y parte del sistema. Si hay un odio al hombre y el Estado no hace nada y no responde nada y permite todas estas cuestiones, y se generan asesinas depravadas como la madre de Lucio y su compañera lesbiana, bueno, esto es parte de esto, es el resultado de estas políticas fomentadas por el Estado.
Sí, estaba leyendo que esta persona quiere hacer un tratamiento hormonal estando privada de la libertad. ¿Qué cosa, no? O sea, privar de, o sea, quedan presas, pero comparten la vida juntas.
Comparten la vida junta y como la ley estas luces enloquecidas de nuestra legislatura establecen que cualquier persona que piensa que es de otro sexo, el Estado le paga gratuitamente todos los tratamientos hormonales que son millonarios. Así que encima vamos a invertir en esta degenerada una suma millonaria para que se sienta un poco más hombre en el país donde la desnutrición infantil llega al 40%, donde se mueren chicos de hambre. Vamos a gastar millones de pesos para que esta cosa se sienta un poquito más hombre.
Cada uno no termina de indignarse, Julio. Por momentos, o sea, uno se siente tan devastado por esto que impulsa el gobierno. ¿Cómo unos pocos pueden someternos a tantos?
Sí, yo siempre digo lo mismo, ellos son muy pocos. Vos fijate que el 0,02%, o sea, 9.000 personas, según el censo, bueno, el censo es bastante trucho, pero bueno, 9.000 personas se identificaron como no binarias. Y toda la política educativa de la República Argentina se ha reformulado y se funda en la perspectiva de reconocer a estos no binarios como, como personas con derechos. O sea, de 46, casi 47 millones de personas que son de otra manera, tienen que cambiar su forma de educación por estos 9.000, entre ellos el hijo del presidente, ¿no? Y sus amigos. O sea que si sacamos eso, vemos que hay también una cuestión personal por parte del presidente de darle un lugar a su hijo de una sexualidad medio extraña para generar toda una política educativa a partir de lo que ocurre en su domicilio.
Le contamos a los oyentes que se destinan 4.243.700 millones de pesos para esto que tenga que ver con este tema del no binario que ellos llaman género. 4.200.000, qué barbaridad, Julio.
Sí, fíjate, y cosas urgentes, ¿no? Como salvarle la vida a la gente. Acá, yo te puedo, Mar del Plata, una ciudad de 700.000 habitantes que tiene el hospital regional, que es el Hospital Interzonal de Agudos, que es un hospital regional para toda la región, hace 3 meses que no tiene agua caliente.
¡Qué locura!
Que no tiene agua caliente. Algo básico, elemental para la supervivencia de los pacientes. Si no tiene agua caliente, pues se robaron las cañerías y los medidores de gas. Un hospital, el hospital más grande de la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y ni contarte de los insumos. Bueno, si te imaginas, si no tiene gas, hay fotos de los médicos y las enfermeras mostrando pavas eléctricas que diciendo que nosotros tenemos que asear y limpiar el hospital con esto, con pavas eléctricas, enchufando pavas eléctricas.
¡Qué locura!
Bueno, y se gastan billones en ponerle prótesis mamarias a los hombres o ponerle, darle hormonas o amputar a los niños. Vos fíjate, este otro disparate absoluto con la educación sexual infantil actual, donde se promueve que si un nenito de 5 años se siente mujer, ya le pueden amputar los órganos, ¿no? Le pueden mutilar. Y si se llega a sentir pirata, le van a cortar una pierna y un ojo para que se sienta pirata con esa mentalidad. Es disparatado, es absolutamente disparatado lo que están haciendo. Y todo responde a lo mismo, lo que te decía hoy. Los mandatos de la Agenda 2030, de la Agenda Perversa, que quiere terminar con la normalidad y crear una nueva normalidad fundada nada más en que todos los seres humanos tenemos que ser muy pocos esclavizados al servicio de esas 500 familias que se consideran los dueños del universo, unos semidioses satánicos.
Ay, Dios, cuánta bronca, cuánta impotencia. Me hiciste guardar en los millones de pesos en el gel íntimo y en toda esta barrabasada que estamos viviendo. Para comunicarse con el abogado Julio Razona, decinos, recordanos cuáles son los canales donde la gente te puede ubicar, Doc.
Bueno, yo tengo un canal en Twitter que es Julio Razona. Donde pueden encontrar modelos como este que yo te decía para presentar a los... Yo siempre aporto modelos de presentaciones para que hagamos los ciudadanos, que cartas abiertas para mandarle a los políticos, etcétera, que eso tiene mucho... genera mucha presión. Es en Telegram, es @ Julio Razón Abogado, Julio con J mayúscula, Razona con mayúscula y Abogado mayúscula, que es canal de comunicación. Es un canal de información, canal de información de Julio Razona, Abogado Mar del Plata, ahí lo encuentran. Ahí van a encontrar modelos de todo tipo, igual que en Instagram, con mi nombre, Julio Razona, van a encontrar también una cantidad. Pero en Telegram es donde yo acompaño a todos los modelos para... he acompañado desde el principio de la pandemia recursos de habeas corpus, amparos, presentaciones en los colegios. Bueno, tienen un modelo de todos. El último que presenté es este ante los municipios, que da un muy buen resultado, porque ¿saben lo que tiene de bueno esto? Que nosotros al concejal lo tenemos, es un vecino nuestro. No tenemos que tratar de ubicar al presidente, al ministro, al diputado. El concejal es de nuestro barrio, nuestro vecino, y nosotros vamos con este escrito y le obligamos a que tome intervención inmediata. Y es muy importante saber que cada uno de nosotros, cada individuo, tu propio soberano, no tenemos que esperar que venga un Mesías a salvarnos de semejante cosa, sino que nosotros, desde individualmente, podemos generar enormes cambios si todos hacemos de todo. Si protegemos... bueno, nuestra vida, la vida de nuestro entorno, de nuestros afectos, de nuestros familiares, sino si individualmente tomamos esa actitud, seremos miles y miles y millones de personas que vamos a ganarle esta pulseada a estos perversos. Si no, nos van a pasar por arriba.
Julio, te agradezco infinitamente el tiempo que nos dispensás.
No, por favor, es un placer charlar con vos siempre.
Abrazo, gracias por estar.
No, por favor, hasta luego.
Minutos, horas, días, semanas.